Bueno, vale, perfecto. Pues nada, buenas tardes.
Buenas tardes, ministro.
Ya. No, bueno, yo no iba. No, pero yo tengo mucho cuidado con esas cosas, porque además yo todo lo hago desde el respeto. Lo hago todo desde el respeto. Mira, lo que me ha llegado hoy.
Ah, pero esa es una biografía sobre él, ¿no? Sí,
Este tipo de cosas que me mandan a mí.
¿Y dónde está? ¿En la biblioteca de abajo
no? No, no, esto me lo mandan a mí porque para que haga reseñas y tal. Bueno, a lo que íbamos, que estamos en otra parte de mi vida ahora, que es la de profesor. Buenas tardes. Antes de nada, y agradeciéndole mucho a vuestra compañera que me lo ha recordado, os recuerdo que la semana que viene tenemos clase, el martes que viene, pero que la clase, todas las clases, se adelantan una hora, ¿vale? Las mías. Entonces esto lo tendremos de 5 a 6 para que podáis tiraros antes a casa a estudiar o a la playa, que parece que viene bueno. Vale. Mi idea de hoy. Bueno, mi idea de estos dos días. Lo primero, me interesa más que me preguntéis dudas a explicaros los dos últimos temas, como comprenderéis, que son igual de importantes que el resto, pero me interesa más que me preguntéis dudas. Porque al final el aprendizaje le podéis hacer solos, pero en lo de las dudas sí que os puedo ayudar. Como sé que no me vais a preguntar ninguna duda, porque las cosas son siempre así, mi idea hoy es dar este tema, el penúltimo, y quizás empezar un poco con el último, ¿vale? De tal forma que de cara a la semana que viene nos queden dos opciones. O bien me lo ventilo todo en media hora y dejamos media hora sin comentar cómo es el examen, de las dudas, de tal y cual, o bien me lo ventilo todo en media hora y la última media hora os salís antes, ¿vale? Y yo creo que ya está bien. Más cosas que os tenía que decir, siempre os lo digo, según nos vamos acercando al examen. La semana que viene tenemos la última clase. Yo sigo siendo vuestro tutor hasta el último día. Entonces, cualquier duda me la preguntáis. Me mandáis un correo electrónico y me la preguntáis. Sí que os pido, por favor, que en estas épocas de exámenes... Espera, que es que lo estoy haciendo al revés. Me la enviéis, la duda, a mi correo electrónico, que es peredaherrera@gmail.com, ¿vale? Sí, Pereda Herrera, mis dos apellidos, @gmail.com. ¿Por qué? Por una sencilla razón, es que los correos esos me entran aquí al móvil, ¿vale? Entonces yo lo veo, que me acaba de entrar un correo.
Pereda Herrera,
@gmail.com. Entonces yo veo que me ha llegado y os intento responder rápido. A lo largo del curso no es tan necesario, yo entro al correo de la UNED igual cada dos días, una cosa así, y no hay tanta inmediatez. Pero si estáis, pues, como no sé qué día de la semana, pero si tenéis el examen un miércoles y resulta que el lunes tenéis una duda, pues no podéis esperar a que yo me conecte, que también estoy más pendiente y eso. Entonces, cualquier duda me la planteáis, me interesa mucho esto, me lo ponéis a este correo electrónico, es el teléfono, cualquier historia, no tengo ningún problema, me hacéis un WhatsApp o lo que sea. E igual que os digo esto, para ahora, yo también sigo siendo vuestro tutor. Si el día del examen os rompéis un dedo, no ha habido el mío la noche anterior o algo así, y suspendéis, ¿vale? Si por cualquier cosa no lográis superar la asignatura, yo sigo siendo vuestro tutor en verano, ¿vale? Entonces, lo mismo, vais estudiando y cualquier duda me la planteáis. Insisto, me la planteáis ahí, me mandáis un correo, me llamáis o lo que sea. No tengo ningún problema, ¿vale? También en agosto, a tiempo estoy de si ese día estoy fuera o no puedo o cualquier cosa, os contesto dos días más tarde, ¿vale? No pasa nada. Pero que no quede por nosotros, ¿vale? Hay muchas veces que los alumnos y las alumnas no planteáis dudas por una mezcla de casi de timidez y de no molestar al tutor. A mí no me importa porque sois un número suficientemente bajo de alumnos como para que no me pueda agobiar ni aunque me preguntéis todos. Entonces, prefiero que me que decía antes, prefiero que aprobéis y luego que cuando nos crucemos por la calle me miréis guay, me invitéis al café y todas estas cosas, ¿vale? Yo soy escritor y profesor de universidad, entonces no tengo un puto duro, me interesa mogollón que me invitéis al café porque no hay. Vale, venga, empezamos entonces. Todo esto en serio, ¿eh? Me lo tenéis en cuenta y lo hacéis sin problemas.
¿Y exámenes así, hechos de dos años?
No. Esa es una... me lo pregunta mogollón de gente en todas las asignaturas. Exámenes resueltos o en historia que tengo, comentarios de texto resueltos y tal. Lo puede colgar eventualmente el equipo docente, pero de una forma muy extraordinaria. Yo, incluso no en esta asignatura, en otras, cuando el equipo docente cuelga un examen resuelto por ellos mismos, salvo que sea un examen tipo test, normalmente al alumno no le sirve de mucho. Porque claro, el equipo docente te pone un examen de matrícula de honor de sacar un 12 en vez de un 10. Entonces, a veces es incluso contraproducente, porque el alumno lo lee y dice, joder, ¿cómo voy a expresarme yo así? ¿Cómo voy a tener esta claridad de ideas? ¿Cómo voy a meter...? Y no funciona, no en ocasiones no funciona. También te puede animar, ¿no? Decir, bueno, pues esto, si tienes las ideas claras, si eres una persona madura, dices, esto es un 10, pues la mitad de esto, claro, se hace la cuenta de abeja. La mitad de esto yo creo que alcanzo y tal y cual, ¿no? Pero no, salvo que sea un examen tipo test, no suele funcionar guay eso. ¿Vale? De cara al examen, por cierto, yo creo que os lo he dicho en alguna ocasión. A ver, nos ponemos en lo mejor, ¿vale? Estaría bien que cuando respondieseis, lo primero, intentar responder claramente con un... No te voy a decir con elegancia escribiendo, pero sí con claridad, ¿vale? Cada cual tiene su estilo, pero sí con claridad. Entonces, si necesitáis hacer un pequeño esquema antes y tal, pedís hojas, que os vamos a dar todas las hojas que necesitéis para sucio y tal y cual. Y luego... estaría bien que utilizaseis las 3, 4, 5, 10 palabritas específicamente de esta asignatura que hemos ido soltando en esta asignatura. ¿Vale? Pues eso, lo de la ontología, la epistemología, ya lo tenemos más que mascarito. ¿Vale? Que se note que domináis la asignatura en todos los sentidos, no solamente en el sentido de haberlo memorizado, sino que habéis incorporado a vuestro lenguaje palabras específicas de esta asignatura, ¿vale? Pero es muy difícil que las uséis en vuestra vida diaria, pero ennoblece la respuesta, ¿de acuerdo? No vais a tener ningún problema, pero bueno, yo lo digo. Vale, entonces ya sí que empezamos. Y empezamos con el penúltimo tema. Penúltimo tema.
¿Se puede llevar crema o la
guía? Sí, la guía sí. No. Dices, oye, ¿por qué lo dices, Marco? Si es tontería. Cuando yo digo las cosas es porque la experiencia me dice que no está total. Te puedo llevar la guía a estudios sin que esté apuntada.
Bueno,
ya. Anotada.
Sí, ¿vale? La descargas.
Sí, pero que es que alguna vez me he encontrado con algún alumno que lleva la guía con anotada entera. No, es que pone que puede ser la guía, que puedes traerla. Sí, pero sin transformarla en una chuleta. Vale. Mirad siempre cómo es el examen antes de ir. O sea, mi recomendación en cualquier examen, ya estáis en cuarto, no tengo que recomendar nada, pero bueno, mirad cómo es. ¿Cómo son las preguntas? Descargad exámenes de años anteriores. Ved lo que podéis llevar y lo que no podéis llevar. ¿Vale? La guía, dices tú, no sirve para nada. Bueno, o sí, en un momento dado, a lo mejor la memoria es muy caprichosa. Entonces, en un momento dado, igual a ti te preguntan por algo y no te acuerdas. Y ves la guía y lo colocas. A lo mejor lo colocas cronológicamente y dices, joder, pero mira, esto es lo que vimos justo después de Rawls. ¿Vale? Que estábamos hablando antes de Rawls. Esto es lo que vimos justo después de Rawls, ¿no? Porque lo vas viendo así. Y entonces es como que se te abre una puerta y la vas ampliando tú después, ¿vale? Ya te digo, la memoria es muy caprichosa. Ir con todo lo que podáis. Pero con todo. Todo.
La guía, el temario.
Sí, es el temario, el programa de la asignatura, ni más ni menos. ¿Vale? Si no has estudiado nada, no te sirve nada, pero si has estudiado, ya te digo, te puede dar ahí el fogonazo. ¿Vale? Entonces, dos salidas nulas a la tercera. Penúltimo tema, el retorno a lo justo material, ¿vale? Si os fijáis, ya desde el propio título podemos interpretar más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Seguimos con estas teorías, con estas tendencias, con estas nuevas visiones sobre el mundo del derecho que llegan después o que se implantan después o que se investigan después, se potencian, del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, cuando colapsa por completo, cuando hemos visto que colapsa de forma dramática, por así decir, el jus positivismo, ¿de acuerdo? Entonces dices, oye, el retorno a lo justo material. Y si os fijáis, solamente con el propio título ya sabemos más o menos de dónde va. Y ya sabemos más o menos que se nos escapa del positivismo, ¿no? Porque el positivismo, ¿qué es? El positivismo es lo justo formal. El positivismo es pura forma. En tanto en cuanto el positivismo es eso, ¿no? Es la cabeza cuadrada, todo. Aquí no, aquí vas a la materia, vas al interior. Vas al intríngulis de las cosas. Si decimos que retornamos a lo justo material, la idea que estamos transmitiendo es que retornamos a un derecho donde importa no solo el continente, sino también el contenido.
Quizás el positivismo sería, bueno, Kensel, y que es todo como alemán.
Más o menos, pero tienes, no, pero italiano también, y el origen está en Francia, y un origen más lejano está en Gran Bretaña, ¿no? No va por tema de
sino por momento histórico.
Va por momento histórico y por autores. También hay autores que decían otras cosas en ese momento, ¿vale? Pues yo os he dicho lo de la cabeza cuadrada y rápidamente tú has evolucionado al germanismo, ¿no? Pero la idea es esa. Un positivista es una persona, vamos a hacer una caricatura falsa, es una persona sin imaginación porque no le hace falta. Vale, dice, yo para qué quiero imaginación, si está todo en el libro. Yo lo que quiero es saber interpretar bien el libro. Un positivista puede ser un jurista con más conocimientos que ningún otro, porque tiene que interpretar perfectamente lo que está en el libro. Pero es aquí, ¿vale? Dice un positivista lo que decíamos, le dices, oye, ¿y qué es lo justo? Dice, no, a mí no me importa lo justo, yo el libro. Lo justo formal, ¿vale? El derecho formal es lo que les interesa a ellos. Que la ley haya sido creada siguiendo los mecanismos precisos, promulgada, sancionada, publicada, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuál. ¿Vale? Eso es lo que le interesa. Eso es el elemento formal. Y luego está el elemento material, que es contenido. ¿Vale? Al positivista no le importa el contenido, porque mientras la ley sea formalmente válida, para él es válida. Por eso os digo siempre, por eso os pongo siempre la cesura de la Segunda Guerra Mundial, porque es la forma más fácil de asimilar la idea. ¿No? Y dices, oye, si nosotros solamente atendemos a las leyes desde un punto de vista estrictamente formal, estético, por así decir, joder, lo que dices tú, las leyes estas de segregación de los nazis y tal. Es de hecho,
está
perfectamente, exactamente. Por eso siempre os digo eso, lo de la Segunda Guerra Mundial, porque es mucho más fácil para aprenderlo, lo cogemos y tal, ¿vale? Entonces, el retorno a lo justo material. Evidentemente, en este tema vamos a tener que reflexionar sobre dos cosas. ¿Qué es lo justo y qué es lo material? ¿Vale? Fundamentalmente vamos a ver cómo se interrelacionan estas dos ideas, ¿vale? Y vamos a ver también cómo se interrelacionan con otras.
Material queda equiparable a...
Material es el intríngulis, el contenido, ¿vale? Si lo formal...
El contenido del derecho en sí.
Claro, si lo formal es cómo se crea algo, que una ley sea formalmente válida, lo material es el contenido de la ley, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir que todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a contar o vamos a intentar explicar nosotros en esta sesión, parte de una pequeña ficción que nosotros creamos para poder explicarlo. Porque no podemos desgajar hoy en día radicalmente el justo formal del justo material. Quiero decir, en la actualidad, en nuestro propio sistema jurídico, por muy materialmente válida que sea una ley, si no ha sido creada siguiendo los pasos pertinentes para que sea una ley, no nos va a resultar válida. Entonces, justo formal y justo material en la actualidad tienen que ir entrelazados. Lo que pasa es que, ya te digo, nosotros hacemos una pequeña ficción para poder explicarlo. Esto no es nuevo, ¿vale? Vamos a utilizar mucho la filosofía aristotélica, ¿no? En este tema. Vamos a utilizar mucho Aristóteles. Y Aristóteles dice hace 1300 años que no se puede hablar de forma y materia separadamente. ¿Vale? Entonces, no podemos hablar de forma y materia separadamente, pero sí podemos hacer referencias separadamente a estas dos cosas. Y vamos a seguir con Aristóteles. ¿Qué es lo justo para Aristóteles? Para Aristóteles, lo justo y lo jurídico es lo mismo. Para Aristóteles, lo justo es sinónimo de derecho. ¿Vale? Lo justo o jurídico para él es el hecho de una relación justa, es decir, una relación jurídica entre personas o entre personas y bienes.
¿Y lo justo entendido como lo entendemos nosotros?
No. Él dice justo y tú tienes que entender mundo del derecho, jurídico.
Ah.
¿Vale? Porque él dice, ¿qué es lo justo? Cualquier relación jurídica.
Cualquier relación jurídica.
Entre personas o entre personas y bienes. ¿Vale?
Pues claro,
digamos que él.
La justicia que tenemos es
no,
otra cosa.
No, porque es que él habla de lo justo, no habla de la justicia. Es que es distinto. Es que es distinto, ¿vale? Él habla de lo justo, ya te digo.
Y en el
terminología aristotélica, lo justo es sinónimo de jurídico. Sinónimo de jurídico, ¿vale?
¿Y los griegos tendrían leyes escritas?
Los griegos tenían leyes escritas, claro. Claro que tenían leyes escritas. Es que cada sitio tenía las suyas y eran de aquella manera.
Ah,
y
sí,
eran leyes que jugueteaban mucho con el origen divino y tal y cual. Bueno, lo que decíamos, para Aristóteles lo justo siempre, como sinónimo de lo jurídico, incluye o hace referencia a una relación. A una relación, insisto, entre personas o entre personas y bienes. Una relación jurídica. Y una relación jurídica que tiene los siguientes elementos. Y vais a ver que son los mismos elementos que seguís viendo en civil. ¿Eh? Siempre decimos, ¿no? Que una relación jurídica de derecho civil, ¿qué elementos tiene? Y vais a ver que tiene cuatro. O sea, habéis visto en los civiles, no sé cuántos civiles hay ahora. Habéis visto en los civiles que tiene cuatro y vais a ver que son los mismos. ¿Vale? El aspecto formal, el aspecto material, el aspecto eficiente, dice Aristóteles, y el aspecto final. Vais a ver, insisto, que suena todo. Aspecto material. El hecho mismo de la relación. ¿Vale? Nosotros hacemos un contrato de compraventa, ¿vale? Me vendéis el coche. El aspecto material es ese contrato de compraventa. Aspecto formal, ¿vale? Porque es la materia, es lo que decíamos antes, ¿no? Es el intríngulis. Es en un contrato de compraventa, ¿qué es el intríngulis? Pues que yo te doy pasta y tú me das el coche. A ver, segundo, aspecto formal, ¿qué es? La forma. En este caso, ¿qué es? La ley, la norma, la parte del ordenamiento jurídico que ampara esa relación particular que hemos visto antes. El artículo no sé cuánto del Código Civil. ¿Vale? Aspecto formal, material y formal. En tercer lugar, nos dice Aristóteles, un aspecto eficiente. Y esto nos hace fruncir un poco el ceño, ¿no? Lo traducimos a lo de hoy. Aspecto material, aspecto formal, aspecto eficiente. ¿Qué significa aspecto eficiente? Las personas, los sujetos que forman parte de una relación jurídica.
en aspectos distintos.
¿Vale? Ya te digo, tiene ese nombre, pero... Y por último, un aspecto final, finalismo, el para qué de una relación jurídica. ¿Vale? ¿Cuál es la intención? El objeto, ¿no? Podríamos decir. Y si os fijáis, insisto, estas cuatro cosas que dice Aristóteles, algunas con palabrejas y otras más fácil, es lo mismo que habéis estudiado en civil. Lo material, lo formal, las personas y el objeto. Los cuatro elementos de cualquier relación jurídica privada. Para Aristóteles, prima ligeramente el aspecto final, el objeto, podríamos decir. Aunque recalca que todos estos aspectos son imprescindibles y son y están interconectados entre sí para que se alcance la idea de justicia. ¿Vale? La idea de lo justo, perdón. La idea de lo justo. ¿Por qué? Porque si primamos una u otra cosa, habrá reducciones. ¿Os acordáis de las famosas reducciones del primer tema? Que nos volvían locos. Bueno, pues aquí, que estamos llegando casi al final, volvemos a reducciones. Pero vais a ver que son reducciones mucho más fáciles. ¿Vale? Cada uno de los cuatro aspectos tiene su propia reducción. Primera, reducción de tipo material. Con la reducción de tipo material consideraríamos la justicia, ahora sí, la justicia desde un aspecto puramente material. Es decir, desde el contenido. Claro, ampliamos. ¿Cuál es el problema de una reducción de tipo material? ¿Cuál es el problema de considerar que la justicia existe según el contenido de lo que se hace? ¿Sí? El problema es que si solamente nos fijamos en eso, estamos arrastrando por completo el mundo del derecho del aspecto formal. Estamos arrastrando por completo el mundo del derecho de las leyes. ¿Vale? Lo mismo que decíamos sobre el iusnaturalismo hace un montón de clases. Lo de las reducciones de tipo material, lo de vamos a hacer un derecho basado en la justicia, y únicamente en la justicia, está muy bien. Hasta que te pones a pensarlo un poco y dices, oiga, ¿y dónde está la justicia? ¿Quién me dice a mí lo que es la justicia? Pero no, yo. Pero cada uno tenemos un sentido. ¿Vale? Entonces, reducción de tipo material sería errónea. La contraria, reducción de tipo formal, evidentemente es errónea. ¿Por qué? Porque nos lleva a un punto de vista estrictamente legalista, a un jus positivismo estricto. Si solamente nos interesa la forma, si solamente nos interesa que las normas estén creadas siguiendo el orden adecuado, bla, 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 pues tenemos este jus positivismo estricto del cual vamos huyendo desde hace cuatro o cinco clases, ¿vale? En tercer lugar, reducción de tipo eficiente. Si reducimos todas las partes, ¿qué tenemos? Tenemos que en tal caso la justicia estará considerada en atención a la voluntad de las partes intervinientes en un acto. Y eso también es insatisfactorio, ¿no? Yo creo. ¿Por qué? Porque lo arrancamos todo por completo del marco legislativo. ¿De acuerdo? Si dejamos todo completamente abierto, podemos caer en las mayores aberraciones. Dice, oye, no, pero en el mundo del derecho civil hay libertad, ¿no?, entre las partes. Sí, hay libertad limitada. Porque es una libertad encuadrada dentro de los presupuestos del Código Civil. Yo no te puedo vender un dedo. Oye, que quiero ver cómo te cortas el dedo. Si hiciéramos una reducción, ya es ridículo, pero si hacemos una reducción de tipo eficiente, perfectamente lo puedes hacer. El que te doy 1.000 euros y te corta el dedo, meñique, pa, ya está. Es insatisfactorio. Y si hacemos una reducción de tipo final, una reducción del ¿Por qué? Una reducción al objeto, lo que estamos es cayendo en una moralización del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole más importancia al por qué hacemos algo. ¿Vale? ¿Por qué hacemos algo? Porque es bueno. ¿Sí? O porque es un bien para nosotros. Oye, no, porque me compro el coche y tal. Vamos a reducirlo más, porque es bueno. Porque es un bien, porque quiero tener el coche, o lo que sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si solamente lo llevamos ahí, estamos moralizando el derecho. Estamos identificando la justicia con el bien trascendente. Y si os acordáis, por ejemplo, en Rawls, otra vez, Rawls nos decía, no, está guay esto de identificar la justicia con el bien, pero matizándolo. No podemos ser contractualistas puros y duros. ¿Os acordáis de lo que decía Rawls? Nos decía, no, oye, está guay, pero si solamente vamos si decimos que lo justo es lo bueno, a más bueno, más justo. Y decía Rawls, esto no es así. Y os puse el ejemplo de aquel tonto del Ferrari, ¿os acordáis? Del Ferrari y los coches utilitarios. Decía Rawls, si lo justo es lo bueno, igual es bueno que yo tenga un Ferrari y vosotros un coche de quinta mano. Cierros, no, tenemos que alcanzar el maximino, el máximo mínimo, etc. ¿Vale?
Eso sería el Estado de
Bienestar. Exactamente, es uno de los
contrario
de los ideólogos de todo este rollo.
Contrario a lo que tienes ahí en la mesa.
Bueno, sí.
A ese señor.
Sí.
Ese es entonces lo que acabas de explicar.
Exactamente.
Llevado al exterior.
Ni siquiera, porque en realidad esto del anarcocapitalismo que dicen ahora es la desaparición por completo de leyes y tal. Bueno. Vale, entonces, una vez que hemos explicado qué es lo justo, formal, material, etcétera, para Aristóteles, vamos a ver cómo intentamos recuperar un criterio material de lo que es lo justo. Porque el título del tema se llama El retorno a lo justo material. ¿Vale? Entonces, claro, decíamos, vamos a tener que explicar lo que es lo justo, vamos a tener que explicar lo que es lo material, pero además aquí añadimos otro elemento al debate. O mejor dicho, añadimos otro debate a todos los que hemos abierto, a todas las cuestiones. Porque hacemos discutir las ideas de lo justo formal y lo justo material. ¿Vale? Para Aristóteles hemos visto que lo justo sería, entre otras cosas, la unión de lo material y lo formal. ¿Sí? Entonces Aristóteles, que siempre es el filósofo del equilibrio, ¿no? En el equilibrio está la virtud y todas estas cosas. ¿Vale? A priori bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros que caen en perspectivas reduccionistas. ¿Vale? Una perspectiva reduccionista de tipo material que se repite sobre todo durante el utilitarismo considera la justicia como virtud. La justicia orientada a un bien. El vivir bien es el fin o el sentido último de la justicia. ¿Vale?
La justicia con virtud.
Claro. Claro, esto es un problema. Conlleva un buen número de dificultades. Por eso, los postcontractualistas o los contractualistas más modernos matizan esto.
¿Y el vivir bien a qué se refiere?
Claro, ese es el problema.
Sí.
Ese es el problema. Para cada uno es una cosa. Y luego, básicamente lo que hace esta gente es coger el estatuto básico, por así decirte, que es el utilitarismo. El utilitarismo es acumulativo, puro y duro, porque el utilitarismo es utilidad. Vamos fuera del mundo del derecho, vamos a nuestras relaciones humanas, ¿vale? El utilitarista es el que siempre busca en una relación con otra persona un beneficio. Viene un beneficio de económico o de sentirse bien con otra persona o sexual o lo que sea. ¿Vale? Eso es un utilitarista nato. ¿Vale? Lo que pasa es que le llamamos de otra forma, ¿no? Un narcisista, un manipulador, o como quieras decirlo. Traspásalo al mundo del derecho. Claro, el utilitarista nato en las relaciones interpersonales, nosotros lo transmitimos así, ¿no? La explicación que te he dicho, y yo os pregunto, ¿este utilitarista nato es un egoísta? Pues sí, ¿no? Sí, es lo... Casi el chiste que se hace muchas veces de no actuó bien pero porque quería sentirse después reconocido, ¿no? Y tal. O el que el...
Viene, yo creo que de los ingleses, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero es que eso es distinto. El utilitarismo inicial, que es el que hace sobre todo Bentham, era un utilitarismo de corte penal. Entonces, la idea de Bentham, que sobre todo es un penalista, sobre todo tiene una filosofía muy, muy, muy currada sobre la pena de represión de libertad. La idea de Bentham es que todas las penas del derecho penal, ¿vale?, deben estar orientadas a la utilidad de la sociedad. Entonces, Bentham, ¿qué dice? Por ejemplo, yo no quiero la pena de muerte. Dice, oiga, ¿vale? Bentham es siglo XVIII, es un tío. Bueno, joder, siglo XVIII, ¿no quiere usted la pena de muerte? ¿Por qué? Dice, no, porque si yo mato a una persona, esa persona ya no va a ser útil para la sociedad el día de mañana. ¿Vale? Digamos que es el inventor de, entre comillas, la reeducación y la reinserción, pero con un objetivo posterior. Dice, no, yo lo que quiero es reinsertar a este tío en la sociedad para que este tío siga produciendo en la sociedad. Si te fijas, es... Como qué guay Bentham hasta que pienso en por qué lo haces, cabrón. ¿Vale? Entonces es eso. Pensemos en la persona esta, que puede ser encantadora, ¿no? El utilitarista este de las relaciones personales. Bueno, pues podemos decir que es un egoísta. ¿Sí?
Y cuando se habla, lo que pasa es que es en economía, ¿de egoísmo racional?
No tengo ni idea.
¿Es lo mismo?
Es que no tengo ni idea de economía, no...
Ah, no, cuando dicen el egoísmo racional, no, de haber estudiado el derecho, no sé, que se habla de...
Yo es que estudié por el plan del 50, no sé yo si... Claro. No lo sé, no tengo ni idea. Lo que te digo es, entonces, igual que un utilitarista emocional, podríamos decir... Nos parece una persona egoísta, aunque a veces haga cosas buenas, aunque pueda hacer cosas buenas, un utilitarista jurídico también esconde un punto de egoísmo. Y por eso es por lo que algunos autores postcontractualistas quieren matizar esto. Y van a lo que decíamos antes de Rawls, por ejemplo. Lo que decíamos antes de Rawls es, vale, hay que acumular, pero no todo es acumular. Tiene que haber una cierta redistribución, ¿no? Y tenemos ahí el Maximín. O vamos a lo que decía Habermas. Dice, vale, hay que buscar el máximo, hay que buscar el máximo. Pero ¿cómo llegamos al máximo? Pues hablando entre nosotros. Y hablando entre nosotros vamos a alcanzar un punto de equilibrio en el cual tender al máximo no signifique dejar a nadie enterrado. ¿Vale? Porque nadie, si damos conversación a todos, no va a haber nadie que diga, no, yo para que se forre el de al lado prefiero estar metido en el fango. ¿Vale? Es lo que dicen estos tíos, que lo dicen con palabras mucho más largas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen estos tíos? Lo que hacen es eliminar esta reducción de tipo, como decíamos, material, garantizando una base que podríamos denominar deontológica, es decir, basada en principios. ¿Vale? Una base que separa lo justo y lo bueno. Hay algo que puede ser bueno, pero no necesariamente es justo. ¿Vale? Si yo veo por ahí un coche con las llaves puestas, para mí es bueno coger el coche y llevármelo, pero no es justo. ¿Vale? Estamos yendo a ejemplos muy, muy naif, pero yo creo que se entiende. Y de esta forma, si separamos lo justo y lo bueno, lo que eliminamos es el carácter arbitrario y subjetivo de lo bueno. Antes has preguntado tú, y lo de lo bueno, y he dicho, claro, ahí está la cosa, ¿no? Que cada, lo bueno es para cada cual. Entonces, si separamos lo justo y lo bueno, eliminamos el carácter subjetivo y arbitrario de lo bueno. O más que eliminarle, lo que hacemos es que quede más palpable. Porque tenemos el otro contrapeso. ¿Vale? Insisto, pensad en lo de robar el coche. No, es que yo he visto que ese tío tiene 3 coches y yo no tengo ninguno. Arbitrariamente me tomo, entre comillas, la justicia por mi mano y me lo llevo. Subjetivamente, para mí, esto está guay. Pero tenemos la ponderación de lo justo. ¿De acuerdo? Entonces esta reducción, únicamente a lo material, pues no nos serviría. Y sin embargo, siempre va a haber un cierto residuo de carácter teleológico, podríamos decir, finalista, que siempre va a haber, siempre va a mantenerse, que identifica lo justo con lo bueno y que va a aparecer, insisto, antes o después. ¿Vale? Lo cual no está mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el que nos muestra la posibilidad de un criterio de justicia que funda lo legal con lo bueno. ¿Vale? Lo legal con lo bueno. Veis que aquí hemos cambiado, ¿no? Ya no decimos lo justo con lo bueno. ¿Sí? De hecho, y ya con esto terminamos el tema este, una escisión entre lo formal y lo material, una escisión absoluta entre lo justo formal y lo justo material, si os fijáis, contradice el ideal aristotélico. ¿Os acordáis, no? Lo que dijimos, Aristóteles nos dice que lo justo son 4 cosas. Pa, 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 pa. Y nos dice Aristóteles que la más importante es la 4ª cosa. Pero nos dice también Aristóteles que sin todas las cosas juntas no existe lo justo. Entonces, si escindimos lo justo formal y lo justo material, aunque primemos lo justo material, nos estamos follando un poquitín la filosofía aristotélica. La idea aristotélica, ¿vale? Exactamente igual que se la cepillaban los que primaban lo justo formal, es decir, el dispositivismo estricto. ¿Sí? Si os fijáis, en la última parte de la explicación, lo que hemos llevado es, o lo que hemos intentado transmitir, es la idea de que cuando decimos que hay un retorno a lo justo material, dicho retorno se realiza sin renunciar a lo justo formal. O, para entendernos más fácil, si nosotros abandonamos el juspositivismo estricto, no es para caer en los brazos de un jusnaturalismo estricto, sino para, en esa idea juspositivista, que insisto, sigue rigiendo en buena parte nuestra cultura jurídica occidental, europea continental, mejor dicho, porque tenemos libros y porque tenemos códigos y porque tenemos leyes, lo que intentamos hacer es que no solamente tengamos libros, códigos y leyes, sino que el contenido de esos libros, códigos y leyes tenga también importancia. ¿Vale? Y tenga una importancia no solamente desde el punto de vista jurídico, estrictamente cuadriculado, sino desde el punto de vista de la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, el retorno a lo justo material no significa abandonar lo justo formal, sino que ambas cosas se integren. Porque si no, ya con esto termino el tema, hacemos la jugada del péndulo, el ejemplo que os he puesto tanto, ¿no? Si tenemos el péndulo aquí, le dejamos caer y va para acá, normalmente. ¿Bien? Vale. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa? ¿Nada? Bueno, pues guay, ¿no? Lo hemos entendido bien, esto es fácil, ¿no? ¿No? Vale, vamos a avanzar un poquitín. Nos quedan 20 minutucos, 15 en realidad. Dejamos planteado el tema del siguiente tema. Vale, la redundancia. Y os dejo que os vayáis a ver. Vale. Último tema. Y tiene lógica, según lo que hemos ido viendo. ¿Os acordáis, no? Hicimos un par de temas introductorios y pajilleresco, ¿no? Porque eran pajillas mentales la mayoría de las cosas. Sobre todo el primero. El segundo que nos explicaba lo que era la ciencia jurídica y todas esas cosas. ¿Os acordáis? Que la ciencia pueden ser cuatro cosas según Gustavo Bueno y tal. Después, ¿qué decíamos? Decíamos, esto es el iusnaturalismo. Y luego vamos al iuspositivismo. Explicábamos el iuspositivismo. Decíamos por qué el iuspositivismo acabó siendo insatisfactorio. Hablábamos de la crisis. Y luego veíamos las cosas que vienen después del iuspositivismo. ¿Vale? Y en todas esas cosas que vienen después del iuspositivismo siempre hemos introducido ideas, insisto, a un marco básicamente iuspositivista, siempre hemos ido introduciendo ideas. Ideas que lo que buscan es actuar de contrapeso al cuadriculado. ¿Vale? Entonces, en el último tema vamos a ver cómo se relacionan derecho y ética. ¿Cómo podemos relacionar el mundo del derecho con ciertas manifestaciones de esas ideas que decíamos? Porque en el fondo hablamos de eso. Y lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre ética y moral. Lo cual es complicado, entre otras cosas, porque en nuestro día a día, en el lenguaje habitual, ética y moral lo utilizamos de forma indistinta. Y normalmente lo vamos a utilizar como sinónimo de justicia. ¿Verdad? Salvo que seamos así muy, muy precisos. Digamos que son términos que tienen muchas similitudes, pero que no significan lo mismo. Vamos a seguir aquí lo que dice un autor que se llama Paul Ricoeur. ¿Vale? Nos dice Ricoeur, la ética se reserva para referirse, para hacer referencia a la inspiración de una vida cumplida bajo el prisma de acciones que estén consideradas desde la perspectiva del bueno. Mientras que la moral es un campo marcado por las normas, considerada desde la perspectiva de lo obligatorio. Vale. Y dice Ricoeur, se tira ahí un pingüino. Dice, es decir, la ética será teleológica, finalista, aristotélica, mientras que la moral será deontológica, kantiana. ¿Vale? Dicho de otra forma, deontológica.
Como debe, dice aquí, ¿no?
Sí, claro. La deontología es la ciencia que estudia los principios, los deberes, ¿vale? Código deontológico.
Ah,
bueno. Es eso mismo. Vale. Dicho de otra forma, nos dice Ricoeur, la ética es aquello que nosotros, o que aquello que nos empuja a actuar de una determinada manera a nosotros, desde un punto de vista estrictamente subjetivo, mientras que la moral siempre encuentra asidero en normas. ¿Vale? Es prácticamente lo mismo. No es prácticamente lo mismo, pero es muy parecido y no pasa nada por... O sea, hacemos esta distinción, pero tampoco nos volvemos locos con ella, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la relación entre ética y derecho. Claro, según esta definición de Ricoeur, la relación entre moral y derecho es más fácil, ¿no? Es más sencilla, la veremos después, la veremos la semana que viene ya. Es más sencilla, ¿no? Porque si decimos que la moral está vinculada a la norma, a las normas, pues ahí tenemos un eje, ¿no? Tenemos un nexo muy, muy sencillito. Pero con la ética es más complicado. ¿Por qué? Porque la ética, insisto, seguimos la definición de Ricoeur, la ética se basa en el impulso que todo el sujeto tiene, que todo sujeto tiene, todos tenemos, para una vida buena, una vida feliz. Digamos que una vida ética es aquella regida por un fin natural, que es el bien. ¿Qué es bien? ¿Qué no es bien? ¿Qué es bien para nosotros? ¿Vale? Pero, ¿por qué? Porque esto es muy genérico, ¿no? No solo es muy genérico, sino que además esta vida natural de corte ético debe de verse limitada, o mejor dicho, es una explosión de libre albedrío que debe de verse limitado por diferentes normas, ¿vale? Normas de carácter penal, de carácter usos sociales, de carácter incluso internacional, etcétera, etcétera. Todo esto trata de dar a la exigencia de una vida buena o una vida feliz realidad material. ¿Vale? Realidad material. En este sentido, la relación entre ética y derecho es clara. Justicia, derecho con mayúscula, justicia con mayúscula, será la realización de la vida buena en el ámbito institucional. En un ámbito institucional. ¿Vale? Y ya con esto terminamos. Hay otra diferencia aquí entre ética y moral. Cuando hablamos de ética, es la cosa a hacer, la cosa que debemos hacer, ¿vale? Lo real o particular, lo que sirve de medida. ¿Vale? Es más concretito, es más palpable. Cuando hablamos de moral, es la idea a priori, lo que sirve de medida a la cosa. ¿Vale? La moral es más etérea, mientras que la ética es más mundana. ¿Sí? Cuando hablamos de ética, cuando planteamos un problema ético, nos dice Ricoeur, los elementos de juicio son elementos reales, son elementos palpables, son elementos mensurables. Mientras que cuando hablamos de moral, los elementos de juicio son ideas a priori. ¿Vale?
Y sobre un ejemplo práctico,
a ver,
yo qué sé, sobre cualquier discusión de estas sociedades que pueda haber.
No me pides nada.
No sé, sobre cualquier ley, digamos, o cualquier cosa.
¿Vale? No sé. Vale. Sobre cualquier ley. Nosotros, desde un punto de vista moral,
sí,
podemos hacer una reflexión a priori sobre el contenido y los objetivos de la ley. Y desde un punto de vista ético,
sí,
podemos hacer una reflexión a priori sobre el alcance real que tiene la ley. ¿Vale? Vale. Una ley, ¿cómo se llama esto? El ingreso mínimo vital, ¿vale? Desde un punto de vista moral, la idea a priori, estoy hablando en términos muy gruesos, ¿eh? Evidentemente no me lo citéis porque voy a negar haberlo dicho. La idea a priori es eliminar el estrato máximo de pobreza que existe en el país. ¿Vale? Eso sería el punto de vista moral, porque es la idea a priori. ¿Vale? Desde un punto de vista ético, nosotros tenemos que ir a cosas más palpables, más mensurables. Es decir, bueno, con 450, me estoy inventando, con 450 pavos 10 millones de familias, también me lo estoy inventando, ¿pueden llegar? No, pero éticamente es mejor que esté, que tengan esto a que no. ¿Vale? La reflexión ética siempre es una reflexión basada en los hechos, basada en algo palpable, en algo mensurable. Mientras que la reflexión moral es una reflexión hecha a priorísticamente, ¿vale? Desde un punto de vista más etéreo, por así decir. Mira, más fácil. Está saliendo ahí un mogollón Rawls. Una reflexión moral es la que nos hace Rawls cuando nos dice que nos pongamos el velo de la ignorancia. ¿Os acordáis lo que decía el velo de la ignorancia, no? Nos ponemos un antifaz y decimos, no sabemos qué va a pasar después. ¿Eh? No sabemos, eso sería moral. Porque es una reflexión a priori, por así decir, absoluta. Es una reflexión a priori etérea. ¿Vale? Una reflexión ética estaría más basada en esto. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué podemos hacer? Una reflexión moral es... no supero nunca el límite de velocidad en la autovía. Que a priori tú haces una... ¿Vale? Una reflexión ética es, en este tramo que sé que hay un radar, no supero el límite de velocidad en la autovía. ¿Ves la diferencia? Si nosotros nos pusiéramos el velo de la ignorancia que dice Rawls, diríamos, no lo supero jamás, en ningún sitio.
Eso sería lo moral.
Eso sería lo moral. Lo otro es lo ético, que es más palpable, más cogido.
Más utilitarista.
Exactamente. Exactamente. Vale. Lo dejamos aquí, si queréis.
Lo digo solo al caso concreto, digamos. O a la situación concreta, más bien.
Estoy siendo deliberadamente reduccionista para que sea más entenderlo, pero sí, nos vale perfectamente. ¿Vale? Es más palpable, es más... Vamos ahí al elemento, vamos al medio.
O sea, yo recuerdo yo que es Aristóteles, la ética de Aristóteles y todo eso. ¿Eso a qué se refiere? Cuando Aristóteles, ¿la ética o es la
conclusión? Depende, depende. Los dos tienen ética. Lo que pasa es que, a ver, no tiene nada que ver la ética en la Grecia clásica. Tú te lees la ética Nicómaco y tal, y no tiene nada que ver con el concepto actual.
Vale.
Que es un concepto, el nuestro además, que no solamente es actual, no solamente es contemporáneo, sino que además es jurídico. O sea, nosotros salimos de aquí, salimos del mundo de ahí fuera, y la definición de ética y de moral que acabamos de hacer ahora no nos sirve. O igual sí nos sirve, pero puede ser matizable. ¿Vale?
Vale,
entonces lo dejamos aquí. La semana que viene, en media hora, ventilamos lo que tal. Mañana subo el vídeo y cualquier duda, insisto, me preguntáis, ¿vale? Me lo ponéis por ahí y tal, y hasta el día del examen o lo que sea, ¿vale? Pues nada, venga, muchas gracias. Y en el examen, lo que os digo siempre, si queréis preguntar...